Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos martes 4 de abril del año 2023. Por Semana Santa hay días feriados, jueves y viernes, y hoy hablaremos sobre las obligaciones y los derechos de las empresas y los trabajadores respecto a estos feriados. Pero también vamos a analizar la situación del empleo, obviamente también del movimiento sindical en el país. Tenemos aquí a Javier Mujica, él es abogado laboralista, pero antes te invitamos a enviar tus fotos y videos a ese número de WhatsApp que está en pantalla, el 941-000-000, pero también te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Vamos a ver ahora cómo va la cotización del dólar. En el mercado, en los cambistas compran el dólar en 3 soles 75 y lo venden en 3 soles 77. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 76 y se vende en 3 soles 78. Vamos con el programa. Hoy vamos a hablar sobre los derechos, las obligaciones de las empresas y los trabajadores en jornadas laborales durante los feriados. Y como sabemos, mañana y pasado mañana son feriados y hay días libres. Perdón, pasado mañana, jueves y viernes hay días libres hasta el domingo de esa resurrección. Sobre esto vamos a hablar con Javier Mujica, a quien ya tenemos aquí en el set. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días y bienvenido a La República.
Buenos días y muchas gracias por invitarme a esta conversación.
Javier, muchísimas gracias. Lo primero, Javier, hoy hay un tema político importante, como siempre la noticia por delante, y es que en el Congreso se va a evaluar si se admite o no la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, esto debido a por su presunta responsabilidad por las muertes durante las protestas. Estamos hablando de más de 60 personas, pero también 49 peruanos que han muerto debido a las balas, los perdigones, las bombas lacrimógenas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, mi opinión es que en circunstancias en las que se produce un nivel de mortalidad tan grande como consecuencia de un uso desproporcionado de la fuerza, alguien tiene que ser responsable. Y este alguien no puede corresponder al lado más angosto de la pita, tiene que ser a quien dio las instrucciones para llevar a cabo una represión de la protesta social, que es un derecho constitucional, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, o no dio las órdenes para evitar que pudiera producirse este empleo desproporcionado de la violencia y generar las muertes que ocurrieron. Entonces me parece que ese alguien es la presidenta de la República y los ministros encargados del área correspondiente. He escuchado que ellos han querido excusarse, señalando que ellos son, tienen responsabilidades políticas pero no operativas. Pero eso es como echarle la responsabilidad a los policías y a los militares que estaban en el terreno, que ciertamente la tienen, ¿no?
Definitivamente. Y en este momento tenemos una tensa calma en el país. Hemos visto protestas generalizadas en el sur del país, parte del norte también. Pero hay tensa calma en este momento y esto de alguna manera impide que los agentes económicos, los inversores puedan justamente colocar su dinero, invertir en proyectos de inversión y generar empleo. ¿Qué hacer con esta tensa calma? ¿Dónde podría estar la salida?
Bueno, yo creo que somos todos testigos de que lo que vivimos es una situación de crisis política que tiene como fundamento la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas del país. Hay una crisis de legitimidad muy profunda por parte del Poder Ejecutivo y del gobierno de la presidenta Boluarte, pero también hay una crisis de legitimidad por parte del Poder Legislativo, aún más grave todavía que la del Poder Ejecutivo. Esto nos dice que la ciudadanía está reclamando por la configuración de un nuevo estado de cosas, que es un nuevo contrato social a partir de la celebración de elecciones. Me parece que es inadmisible que se pretenda postergar la resolución de esta crisis hasta el año 2026, como al parecer se piensa en el Congreso, porque esto no hace sino contribuir a la exacerbación de las condiciones de molestia social que podemos ver, que seguramente fueron apaciguadas por la situación de la crisis climática que estamos viviendo, del desastre, pero que se reanudarán seguramente en cuanto la gente entienda que esto tiene que encontrar un cauce de salida. Y ese cauce son nuevas elecciones.
Nuevas elecciones. La presidenta no quiere renunciar y en el Congreso no quieren debatir un nuevo proyecto para adelantar elecciones. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo debería responder la población?
Bueno, yo creo que la ciudadanía se movilizó para expresar un estado de ánimo y unas propuestas, y por eso las consignas eran que se llevaran a cabo elecciones anticipadas, que se eligiera una nueva presidencia de la República y un nuevo parlamento, y también que se llevara a cabo una convocatoria o un referéndum sobre la convocatoria a una asamblea constituyente para redefinir los términos de nuestra Constitución, de nuestro contrato social. Es evidente de que la Constitución de 1993 ya no es una Constitución, si es que alguna vez lo fue, en realidad legítima, que la gente atribuye, real o figuradamente, buena parte de la situación que vive en términos económicos, sociales y además políticos hoy, a lo que ha significado la vigencia de esa Constitución. Y por tanto, creo que debe abrirse el cauce para una consulta ciudadana en la que la gente diga si quiere o no quiere que se discuta esa nueva Constitución. Una Constitución probablemente no va a arreglar todos los problemas del país, eso lo podemos tener bastante claro, pero define los marcos a partir de los cuales, con la participación de la gente, es posible orientar el camino que queremos llevar adelante,
¿no? De otro lado, Javier, como sabes perfectamente, buscamos en el país de reactivación de la economía. Sabes, hemos tenido meses muy difíciles y lo que estamos hablando también es piedra angular para que haya esa paz social que el Perú requiere para que la economía repunte. En ese sentido, como sabemos, viene Semana Santa, jueves, viernes son feriados y obviamente hay obligaciones y hay derechos. Por parte de los empleadores, ¿cuáles son estas obligaciones respecto a los trabajadores que laboran esos días?
Bueno, los empleadores tienen que cumplir con la ley y la ley establece que si un trabajador no desea trabajar en un día feriado, el empleador no puede obligarlo a trabajar. Es decir, es un trabajo extraordinario que solo se puede llevar a cabo en condiciones de libertad. No se puede obligar a nadie a trabajar en estos días. En segundo lugar, en caso de que los trabajadores laboren en estos dos días feriados, del jueves y del viernes, tiene que pagarles la tasa establecida por la ley, que es una triple remuneración.
O sea, tres remuneraciones por día trabajado.
Por día trabajado, okay. Que son una remuneración al 100%, o sea, doble remuneración por el día trabajado y una remuneración adicional por el día feriado, que es no laborable. ¿No? Esto en el caso de que ese trabajador y ese empleador no se pongan de acuerdo en el otorgamiento de un día de descanso sustitutorio.
O sea, ¿es posible que un trabajador decida la recuperación del día laborado?
Claro.
En coordinación con la empresa.
Claro, pero si se produce este supuesto, es decir, si yo acuerdo con mi empleador trabajar en un día de descanso sustitutorio, entonces ya no voy a ser remunerado de la manera que habíamos mencionado.
Con los tres sueldos.
Así es, con los tres sueldos.
Definitivamente eso es importante, que las personas conozcan sus obligaciones justamente laborales, sus derechos y obligaciones. ¿Cuáles son en este caso las obligaciones que les corresponde a los trabajadores, en el caso, por ejemplo, que gocen del beneficio de los feriados? ¿Cuál es la situación en el caso de ellos?
Bueno, no sé si decir que esto sería una obligación, pero si el trabajador descansa en el día de feriado
es
no laborable,
es su derecho.
Es un derecho que una obligación. En el caso de empresas que pueden ubicarse en el rubro de los servicios públicos esenciales, por ejemplo, el abastecimiento de agua o de electricidad, o los servicios de seguridad o de transporte, etcétera, las empresas y los trabajadores se tienen que poner de acuerdo en unos servicios mínimos indispensables para que no se interrumpa la provisión del servicio, y en caso de desacuerdo, decide el empleador.
Este es un poco la. Pero esto pasa en el sector privado, pero ¿qué ocurre en el sector público?
En el sector público también está dispuesto el día feriado no laborable y en consecuencia en ese caso también tiene que haber una compensación extraordinaria por el trabajo en un día que tú tienes derecho a descansar.
Importantísimo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que se trata de un practicante preprofesional que está haciendo su labor, es una empresa privada? ¿Les corresponde ese derecho también?
Claro, la normativa vigente establece que estos practicantes son retribuidos y son retribuidos en una suma que no sea inferior al salario mínimo legal. En consecuencia, si el practicante lleva a cabo su labor en el día que le toca descansar, también tendría que tener una remuneración extraordinaria.
¿Y qué pasa si una empresa incumple con esa obligación de pagarle esos tres sueldos que le corresponden a los trabajadores que justamente trabajan durante jueves y viernes, que son feriados?
Como respecto de cualquier otro tipo de obligación laboral, una empresa que incumple con sus obligaciones es sujeto pasivo de una sanción por parte de la Administración del Trabajo y en este caso específicamente por parte de la SUNAFIL. Las empresas que incumplan con pagar la retribución extraordinaria que merecen los trabajadores que trabajen, perdón, en los días feriados, están expuestas a una multa que puede oscilar entre los 4 y 80 mil soles o un poco más.
Es bastante, ¿no? Es bastante, sí, lo que tiene que pagar. De otro lado, Javier, tú conoces mucho, obviamente, los temas laborales, tú eres abogado, laboralista. ¿Cuáles son los casos más recurrentes en cuanto a los reclamos de los trabajadores en la autoridad laboral?
Bueno, hay distintos tipos de reclamos. Muchos de ellos tienen que ver con la desnaturalización de los contratos de trabajo, es decir, que se finge una condición que no es la que realmente se da en el vínculo entre trabajador y empleador. Uh-huh. Por ejemplo, cuando los trabajadores son considerados locadores de servicios, por ejemplo, o cuando son contratados temporalmente, siendo que la actividad que realizan corresponde al giro permanente de su empleador. Es decir, cuando mi actividad corresponde a ese giro permanente, yo no puedo ser contratado temporalmente, tengo que ser contratado permanentemente. Eso no significa que no puedan ser despedidos. Todos los trabajadores pueden ser objeto de un despido si incurren en una falta grave, y eso está previsto en la ley. Hay un repertorio de causales que justificarían ese despido. Pero si eso no se da, el trabajador tiene derecho a una protección de su empleo y la desnaturalización va contra esto, ¿no? Esa es una situación bastante frecuente. También es frecuente que no se paguen las remuneraciones o que no se cumpla con hacer el traslado de las contribuciones a la seguridad social, ya sea en el caso de la salud o en el caso de la previsión social pensiones. En ese caso también los trabajadores concurren a la SUNAFIL para denunciar esto y obtienen una respuesta, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Javier, recientemente la SUNAFIL ha creado un equipo especializado de inspectores laborales para garantizar la libertad sindical. ¿Qué señales se da justamente con esta formación de este equipo especial para ver estos casos?
A mí me parece que esto tiene que ver con la pretensión peruana de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La OCDE.
La OCDE. Perú quiere ingresar ahí y la OCDE ha llevado a cabo varios exámenes muy profundos de la situación de los distintos mercados que existen en el país, incluyendo el mercado de trabajo, para llamarlo de esta manera, uh-huh, y ha advertido que la tasa de sindicalización de Perú es alarmantemente baja, que en los países de la OCDE se reputa como un elemento consustancial a la democracia económica que los empleadores negocien con los trabajadores sus condiciones de trabajo. Y estas negociaciones colectivas suponen que haya un sujeto sindical en la mesa de interlocución. En el Perú, la tasa de sindicalización en el sector privado casi no llega al 5%. En algunos sectores vinculados al comercio internacional, como la agroindustria, ni siquiera eso, uh-huh, al 4%. Y esto se debe a una situación de un abuso excesivo de lo que es la contratación temporal. En la agroindustria, más del 90% de los trabajadores están sujetos a contratos de corta duración.
Temporales. Muy temporales.
Y estos contratos de corta duración son empleados en la práctica, quizás no se dice explícitamente, pero operan de esta manera, como una suerte de arma que impide que el trabajador se sindicalice. Eso no solo en la agroindustria, en todas los sectores económicos del país, ¿no? Entonces, el trabajador temporal que se sindicaliza, no le renuevan el contrato. O que pide un aumento, no le renuevan el contrato.
Pero a propósito de esto, hay una norma ya, ¿sí?, que determina negociación colectiva por rama. ¿En el caso del sector agroindustrial compete esta norma?
Sí. Existía el viejo régimen laboral de la agroindustria, que era una ley, la ley 27.360, que se aprobó en las postrimerías del gobierno de Fujimori. Uh-huh. Y esta ley fue reemplazada por otra en diciembre del año 2020 como consecuencia de la explosión social que ocurrió tanto en la región de Ica como en la región de La Libertad.
Protestas sociales.
Claro que sí. ¿Quiénes protestaron? No protestaron los sindicatos, porque casi no existen sindicatos en esta actividad económica, particularmente en Ica. Protestaron unos comités de lucha que se autoformaron. En ese contexto, tomaron las carreteras y exigieron un cambio de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Que de acuerdo a la vieja ley, esos trabajadores tenían menos derechos que en el régimen laboral común. Menos vacaciones, menos gratificaciones, menos compensación por tiempo de servicios, menos indemnización por despido arbitrario, etcétera, etcétera. La ley de diciembre del 2020 equipara estas condiciones a los trabajadores del régimen común y además establece que por las condiciones de temporalidad que ellos sufren o viven, uh-huh, se debe habilitar un sistema de negociación distinto, que es el de la negociación colectiva por rama de actividad. Estamos hablando de la ley 31.110 y dos reglamentos posteriores de agricultura y de trabajo que se dieron después. Eso no se ha implementado.
¿Por qué no se ha implementado?
No se ha implementado, yo creo que básicamente por tres factores. Uno primero que tiene que ver con la precariedad de la institucionalidad sindical que intenta erigirse. Uh-huh. En ICA, después de estas protestas sociales, se formaron sindicatos de actividad. Igual ocurrido en La Libertad, en Virú, por ejemplo. Se ha formado un sindicato de actividad, pero las empresas despiden o no renuevan los contratos de los afiliados de esos sindicatos de actividad, con lo cual su base de sustento se debilita radicalmente. Entonces, son sindicatos muy débiles. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo no está garantizando una aplicación efectiva de lo que establecen las normas que se dictaron para garantizar la negociación colectiva por rama de actividad. Y un tercer factor tiene que ver con la perspectiva del sector empresarial, que yo creo que es una perspectiva, en cierto sentido, premoderna, es una perspectiva que no coincide con el estándar internacional y en particular en el contexto de los países que están en la OCDE, porque se ve al sindicato como un interlocutor peligroso. Uh-huh. Hay una estigmatización y no el entendimiento de que un diálogo social entre trabajadores y empleadores canalizado en la forma en que está previsto en la ley puede contribuir enormemente al bienestar de las empresas. Es decir, no solamente les va a dar predictibilidad en el mediano y largo plazo, sino que además va a permitir que las empresas peruanas, que tienen una conducta empresarial responsable, puedan lucir esa experiencia en el contexto del mercado internacional. Es decir, los consumidores europeos, los consumidores canadienses o norteamericanos premian a las empresas que son sostenibles, que son empresas que respetan los derechos de sus trabajadores, etcétera, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, del sector construcción civil, sí tienen negociación colectiva por rama. Claro. ¿Esto es un gran ejemplo que podría replicarse en el país?
A mí me parece que sí. Hace 23 años, casi 10 sectores negociaban por rama de actividad en el país. No solamente
negociación empresa-trabajadores.
Negociación grupos de empresas, grupos de trabajadores. Okay. Es decir, se definían las reglas para el sector. Entonces teníamos a los trabajadores eléctricos, a los trabajadores del agua, a los trabajadores de textiles y confecciones, a los trabajadores de alimentos, de laboratorios, a los gráficos,
los portuarios,
los bancarios, los portuarios. Se negociaba por rama de actividad. Eso se acabó con Fujimori, que quiso circunscribir la negociación a nivel de empresa en un contexto en el cual la temporalidad reemplazó a la estabilidad. Es decir, si en la década de los 80, 70, 80, hasta antes de los 90, 70% de los trabajadores estaban vinculados por contratos a plazo indefinido, uh-huh, y solo 30% a plazo definido, uh-huh, eso se volteó. Y hoy día, 70% de los trabajadores en las planillas tienen contratos temporales de corta duración, que se renuevan constantemente y que impiden que se sindicalicen. Entonces, los trabajadores, a falta de sindicatos y a falta de mecanismos de reajuste del salario mínimo, periódicos, como ocurren en cualquier parte, que en todos los países cada año se renueva el salario mínimo, esos trabajadores ganan cantidades sumamente cercanas al mínimo, que son salarios de subsistencia. Es terrible porque no se advierte que eso socava la solidez de nuestro mercado interno. Perú necesita consumidores, Perú necesita una clase media que consuma, y para eso los trabajadores tienen que ser bien remunerados. Y si no se los da los aumentos por la ley, lo tienen que obtener a través del diálogo con sus empleadores, uh-huh, y la negociación colectiva.
Definitivamente. Hay algo importantísimo que estuvimos hablando antes de entrar al set del programa y tiene que ver con una experiencia exitosa para los trabajadores. Y es que durante la época de Fujimori se conculcaron muchos derechos. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, el que cuando te despiden de manera arbitraria, la empresa te da un dinero, uh-huh, y de ahí se olvida todo. Pero ¿cuál es la situación ahora? Cuéntanos.
Miren, el derecho al trabajo es un derecho humano y el derecho a la seguridad en el empleo es también un componente de ese derecho humano. Okay. Trabajo y estabilidad laboral. El gobierno de Fujimori truncó esto y dijo no, los empresarios o los empleadores tienen la facultad de impedir, de despedir, perdón, sin causa a sus trabajadores.
De manera arbitraria.
De manera arbitraria, siempre y cuando les paguen una remuneración. Eso significó ponerle un precio al derecho. Es decir, yo tengo un bien muy preciado, viene un ladrón y me lo roba, la policía lo captura y el ladrón no me tiene que devolver ese bien preciado, me tiene que dar una cantidad de dinero, pero yo no quiero la cantidad de dinero, yo quiero ese bien preciado, ese objeto. Es lo mismo con el trabajo, si me quitan mi fuente de ingreso, mi empleo, lo que yo quiero es que me restituyan mi empleo, no que me pagues una cantidad que voy a consumir en unos meses y después voy a estar
desempleado.
Entonces, eso ocurrió durante el gobierno de Fujimori, pero se han producido modificaciones, tanto a nivel interno como internacional. A nivel interno, el Tribunal Constitucional ha dicho que una protección adecuada del derecho al trabajo incluye la garantía de la estabilidad laboral y que, por tanto, Si se despide arbitrariamente un trabajador, el trabajador tiene derecho a solicitar su restitución en el empleo. Y acaba de producirse una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de Perú.
Ahorita.
Ahorita, en febrero de este año, que es el caso Benítez Cabrera y otros, son 186 ex trabajadores del Congreso que fueron cesados después del golpe de Estado de abril de 1992. Y no solamente fueron cesados sin una justificación objetiva y un proceso en el cual ellos pudieran defenderse, sino que además tampoco se les dio la oportunidad de revertir esto en la justicia porque la justicia estaba controlada. Entonces la Corte Interamericana ha dicho que el Estado es responsable por haber violado sus derechos humanos, ha ordenado una reparación, pero sobre todo ha establecido una jurisprudencia que es muy importante.
Eso es importante.
La estabilidad laboral es un derecho no solo de los trabajadores del sector privado, como dijo la Corte Interamericana hace ya varios años, sino también, y así fue progresando en el tiempo, de los operadores de justicia, jueces y fiscales no deben ser removidos arbitrariamente, de las personas electas por mandato popular, fue el caso del presidente Petro de Colombia, que era alcalde de Bogotá y fue destituido arbitrariamente, la Corte Interamericana dijo que no, que ese cargo por elección popular estaba protegido por la estabilidad en el ejercicio de la función pública y debería restituirse. Con esta sentencia, en este caso peruano, de Benítez Cabrera y otros versus Perú, la Corte Interamericana ha dicho que este derecho a la estabilidad laboral es para todos los trabajadores con independencia de la forma como están vinculados con sus empleadores. Y esto incluye a todos los trabajadores del sector público y no solo privado.
Para todos.
Para todos. Si eres trabajador K, si eres trabajador de la carrera pública administrativa o tienes otro tipo de vínculo que se pueda probar que es laboral con el Estado, estás protegido por el derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué significa? Que nadie puede ser despedido si no hay una causa justa prevista en la ley y que sea debidamente comprobada en un proceso con garantías.
Javier, tenemos que hablar de esto en otro momento porque obviamente es apasionante, es importante conocer mucho de estos temas, a la gente le interesa. Gracias por estar en LR+ Economía.
Muchas gracias.
Estuvimos con Javier Mujica, abogado laboralista. Muchísimas gracias, nos vamos. Pero antes te invitamos a enviar tus fotos y videos a ese número de WhatsApp que está en pantalla, el 941-000-000. También te invitamos a compartir el programa tus redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchiscamo, abrecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.